Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, que estamos en Madrid Directo y recibimos ya a nuestra chica del tiempo, Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y calurositas tardes otra vez. Nota, no los 40 y, pero tenemos 30 y.
No nos quejemos, que podría ser peor.
Ay.
Podría ser peor. A esta hora, por ejemplo, tenemos 35 grados en Aranjuez, uh-huh, unos 34 en Móstoles o Alcalá de Henares. En la capital nos quedamos con 33, aunque en algunos distritos ya se alcanzan los 34. 28 en Cercedilla, temperaturas algo más suaves por la sierra y de cara a mañana pocos cambios. Uh-huh. Es verdad que esta próxima noche las mínimas pueden ya llegar a los 20 grados. Todavía estaremos en noches no tropicales, es decir, no superaremos ese umbral de los 20 grados. Y en puntos de la sierra, aunque van a subir ligeramente la Sierra Norte esta próxima madrugada, seguiremos con temperaturas algo más suaves.
Mm-hmm. Y por hacer un pequeño avance de cara al fin de semana, aunque mañana remataremos, pero ¿cómo va a venir la cosa al fin de?
Pues la tendencia se presenta al alza. Eso significa que vamos a tener temperaturas que van a quedarse ya pues algo más animadas, en torno a los 35, 36 grados, es decir, que van a subir las máximas y también las mínimas. Ya de cara a este próximo fin de semana es muy probable que volvamos a ver esas noches tropicales y que después de esta semana, pues ya el fin de semana nos cuesta un poquito más conciliar el sueño.
Ay, eso es lo que peor llevamos, ¿eh? Lo de no poder dormir tranquilamente, tener un descanso ligero y tranquilo, por lo menos. Una cuestión más, Sara. Las mediciones de ozono en Madrid, que creo que está un poquito mal la cosa, ¿verdad?
Hoy está disparada y es que uh-huh, en días como hoy la situación meteorológica es muy favorable para que estos niveles del ozono malo, el ozono troposférico, que es el que está más pegado a la superficie, se disparen. Por ejemplo, a esta hora tenemos 150 microgramos por metro cúbico de aire, que es un nivel ya que nos deja una calidad del aire regular, así que ojo, en Torrejón de Ardoz, de 146, por ejemplo, en Alcalá de Henares, en la capital, por ejemplo, en algunos distritos, en el barrio del Pilar, por ejemplo, también, ojo, que pasamos de largo esos 121 de límite y estamos en 140, o en el Retiro, pues nos quedamos en 123 microgramos por metro cúbico de aire, así que, bueno, pues hay que tener cuidado porque además, a diferencia de la boina, este tipo de ozono no se observa a simple vista. Además, es un gas que no se emite directamente a la atmósfera, uh-huh, que se crea a base de unas reacciones fotoquímicas, de los gases contaminantes que emiten los vehículos, sobre todo los de diésel, que junto con la intensa radiación solar que hay en días típicamente de verano como hoy, pues se forma este ozono malo, que es el que nos deja, pues no muy bien la calidad del aire, o sea, nos deja.
Oye, a ver si mejoramos un poquito, que es importante que tengamos buen aire para poder respirar.
Mientras, pues mira, te voy a dar un dato. Según los límites que marca la Organización Mundial de la Salud, uh-huh, el ozono afecta negativamente a un 82% de la población española.
Caramba, es un porcentaje muy elevado.
Ahí es nada.
Sí. Bueno, nos quedamos con ese dato preocupante, de verdad. Bueno, Sara, mañana de cara al fin de semana ya vamos con todas las previsiones, a ver cómo tenemos el sábado, el domingo.
¿Y el abanico cerca?
Sí, yo ya sabes, lo tengo siempre aquí en la mesa conmigo. Pues nada, Sara, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana,
fuerte.
Pilar, adiós. Hasta mañana.
Madrid Directo, con Pilar Vicente, en Onda Madrid.
Son ya las 6:10 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo para hablar ahora de la situación que están atravesando las jugadoras del Rayo Vallecano de fútbol. Para ello hablamos con nuestro hombre en la redacción de deportes, Carlos Sánchez Blas. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ni están en la Seguridad Social, ni tienen los contratos firmados. La liga empieza, como quien dice, dentro de 5 minutos y las jugadoras ya se niegan a entrenar siquiera, ¿verdad?
Sí, para mí han dado un importante, porque esto es habitual durante las últimas temporadas, lo que pasa que esta situación ya es completamente límite. Están entrenando desde el día 2 de agosto, sin contratos, evidentemente sin alta en la seguridad social, sin seguro que pueda cubrir una lesión importante de rodilla o algún infortunio de cualquier futbolista del Rayo Vallecano y sin voluntad del club, sobre todo de la propiedad de Raúl Martín Brera, de cambiar esta situación. Con lo cual se han parado, se han puesto en manos del sindicato de jugadores, de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, cuyo presidente jugó en el Rayo Vallecano hace algunas temporadas, y han denunciado a Inspección de Trabajo una situación... Que la gente no se equivoque, Pilar, no es comparar a las chicas con los chicos, el fútbol femenino con el fútbol masculino. No es cuestión de equiparar salarios, porque seguramente no se ingresa lo mismo y es un trabajo largo, ¿no?, que hay que recorrer durante años. Simplemente tener un contrato laboral y una relación laboral con una empresa que tiene recursos para ello.
Sí, no, y es que además, simplemente, es que están trabajando y ni les hacen el contrato, ni las dan de alta en la seguridad social, y así no se puede funcionar. Se entiende perfectamente que hayan dicho hasta aquí hemos llegado, porque la liga empieza dentro de 5 minutos. Y además del deporte femenino hay que seguir hablando mucho, y aquí lo vamos a hacer. Carlos, ¿tú qué crees que va a ocurrir?
Yo creo que a corto plazo se va a solucionar, porque al presidente del Rayo le interesa que el 5 de septiembre se juegue el primer partido contra el Atlético de Madrid, porque este ruido no le conviene. Él ha intentado parar la comparecencia pública de esta mañana con el sindicato de futbolistas, pero Paula Andújar y Pilar García, las capitanas, han dicho que para adelante con el apoyo de las jugadoras y del cuerpo técnico. Ya digo, creo que se va a solucionar, pero al final... Ese pan para hoy y hambre para mañana. La postura de Martín Presa no va a cambiar. Quiere el fútbol femenino a coste cero y evidentemente teniendo a las jugadoras en una situación, para que te hagas una idea, Pilar, y todos los oyentes, ahora están los clubes de fútbol y los clubes deportivos muy preocupados del asunto del coronavirus, mucha protección. Sí. Bueno, estas mujeres solamente han pasado un test desde el 2 de agosto, solamente uno, y ni siquiera tienen permiso para estacionar sus vehículos dentro de la ciudad deportiva. Tienen que dejarlo fuera del parking. Esta es la situación seguramente inaceptable para unas jugadoras que son profesionales del fútbol como los del equipo masculino.
Claro que sí, Carlos. Pues aquí lo vamos a seguir contando. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un beso. Hasta luego.
Madrid Directo con Pilar Vicente.
Las 6:14 de la tarde, aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, y se incorporan ya a nuestro programa Alicia López, psicóloga y socióloga. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos con los rigores veraniegos y los calores. Nacho, Nacho Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van esas clases, por favor, de adiestramiento, Nacho?
Buenas tardes, pues bien, muy bien, muy cargaditos, porque llevo 5 días de 8 a 3 de la tarde dando clase y la verdad que ya estoy viejo o me cuesta mucho hablar ya.
Qué nombre, no, Nacho, que siempre estás estupendo. Bueno, vamos a hablar hoy de un asunto que yo creo que tiene su aquel, su intríngulis. ¿Cuál es el momento adecuado o preciso en el que podemos dejar solos a los hijos en casa o en ir a cosas? Entonces, es una decisión importante y yo no sé si siempre acertamos o no acertamos. A ver, Alicia, en los humanos, ¿cuándo llega ese momento? ¿Cómo hay que llegar a él?
A pesar de la teoría, luego cada familia es un mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que los psicopedagogos recomiendan que entre los 11 a 14 años pues se fomente la independencia del menor, ¿no? Pues poco a poco deben asumir responsabilidades, tomar decisiones sobre el cuidado de sí mismos en sentido de alimentación e higiene, de su habitación, y salir solos también a ciertas actividades, recados, bueno, pues responsabilizarse de sí mismos y de su entorno. Eso es lo que se recomienda. Pero bueno, luego ya veremos también algunos consejitos si les tenemos que dejar solos y a pesar de todo.
Bueno, y en el caso de los animales, Nacho, supongo que a lo mejor depende de las distintas etapas de vida, ¿no?
Claro, pero depende sobre todo también de que sean animales domésticos o salvajes.
Ah, amigo, claro.
Si el animal es salvaje, está muy claro que en el momento que llega la pubertad sexual, el macho... y abandona el grupo para montar otros grupos familiares, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cambio, esto no les pasa por ejemplo, los perros y los gatos, ¿no? Que tienen que seguir en el grupo familiar igual que a nosotros, ¿no? Igual que hay hijos que están con sus padres hasta los 40, pues hay perros que están toda su vida y no abandonan el grupo. ¿Y eso qué pasa? Pues que esto tiene unos riesgos y genera unos conflictos. Es decir, cuando el perro pasa la edad de la etapa de cachorro, vamos a recordar que un perro es cachorro hasta los 9 meses más o menos, que eso es lo que está estandarizado, y luego entre los 9 meses y los 18 se puede decir que es un perro joven, ¿no? A partir de los 16-18 meses empieza lo que se considera un perro adulto. Bien, bueno, pues la edad está entre los 9 meses y los 16 o 18 meses, es una edad de cambio, es una edad de liberación para el perro. Es la edad en la que el perro confronta algunas veces con sus propios dueños. ¿Por qué? Porque se hace mayor, al hacerse mayor quiere imponer sus, digamos, sus instintos, sus deseos, y el dueño a lo mejor no le deja. Entonces es cuando existe, en algunos casos, enfrentamiento del perro, o empiezan a ver que el perro pues hace cosas que antes no hacía. Lógico, porque antes era un bebé, era un cachorro, y ahora es un adolescente. Esto no pasa en el mundo del lobo. ¿Por qué? Porque el lobo, cuando llega a la pubertad, abandona el grupo y se marcha a formar otros grupos y no tiene rivalidad con el padre o no tiene rivalidad con el alfa, ¿no? Con el grupo, con el líder de la manada. Pero con los perros sí que pasa como con los hijos. Es decir, que hay veces que el hijo se quede en casa demasiado tiempo genera conflictos.
Alicia, qué difícil es tomar esta decisión, porque muchas veces los propios chavales presionan a determinadas edades y o a lo mejor lo que han visto en otras casas de otros amigos o en hermanos más mayores. Y entonces es complicado ahí, ¿no?, tomar una decisión.
Y luego para los padres también, pues parece que nunca les vemos crecer a nuestros hijos, ¿no? Que siempre les vemos pequeños.
Entonces, que seamos mayores, claro.
Sí. Entonces es difícil porque además cada niño tiene su propio proceso de madurez y de responsabilidad. Pero es verdad, desde pequeñito les tenemos que enseñar a ser responsables de sus cosas a su medida. Hacerse cargo un poquito de sus juguetes, de guardar las cosas, de ayudar en casa. Y lo que comentan los psicopedagogos, entre 11 y 14 años, de hacer actividades por sí mismos o salir por sí mismos solos, pues en trayectos cortitos y siempre, bueno, pues que sepamos que están en sitios seguros. Eso está claro.
Ya, lo que pasa que a veces esa autonomía que demandan a lo mejor no es, digamos, la adecuada en ese momento, porque lo quieran hacer por reflejo de otras situaciones que ven en sus amigos, ¿no? Y a lo mejor...
Claro, pero sí que es verdad que los niños tienen que saber ser independientes. Entonces, por ejemplo, si para cuando les dejemos solos, aunque sean... hay que empezar con pequeñas estancias. No se les puede dejar de repente, pues, todo el mes de vacaciones, lógicamente. O toda una semana, pues le podemos dejar primero un día solos, luego un fin de semana y luego ya pues la semana de vacaciones, los 15 días. Y hay que dejarles también unas normas de conducta, porque ellos no deben de pensar por estar solos pueden hacer lo que quieren, sino que tienen que ver que la autoridad de los padres se ejerce aún estando en la distancia.
Ah,
no todo vale.
Alicia, pero eso no es un poco contraproducente el intentarlos controlar, pregunto, en la distancia.
Porque tenemos que pensar que sigan siendo adolescentes. Entonces, ellos igual creen que de repente tener toda esta libertad pues les hace destrozarnos la casa. Además, hay cantidad de películas que pasa esto, ¿no?
Sí, la vida misma sí.
Entonces, ellos tienen que saber que hay una responsabilidad y que sus padres también están ahí pendientes. Entonces, vamos a ponerles unos horarios, unos horarios de llamar por teléfono, de que tienen que estar en casa, de que tiene que haber unas vías de comunicación estandarizadas, porque, pues eso, o mandarse un mensaje todas las noches a tal hora o llamarse a tal hora. Y también llevarse, los padres tienen que llevarse teléfonos de algunos amigos de los hijos con los que suelen estar habitualmente por si no les localizan. Y mismamente eso obliga al hijo a que, por no molestar o porque los amigos no sepan que sus padres son unos controladores, pues entonces el hijo se preocupa por sí mismo de llamar a sus padres para que sepan que está bien a cierta hora.
Esto es un poco como ir
Sí,
Nacho.
No, quería comentaros que yo creo que en el campo humano, por ejemplo, yo tengo un hijo de 9 años, ¿no? El pequeño. Este niño le queremos dar cierta libertad, con 9 uh-huh. años, obviamente. El problema es la seguridad. Claro, no es lo mismo vivir en un pueblo con muy poquitos habitantes donde todo el mundo se conoce que en una ciudad como Madrid o en un pueblo mucho más grande, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hago lo mismo que con los animales. Le hago un modeling, es decir, aproximaciones sucesivas a la conducta correcta. Es claro. decir, ¿qué es lo que le hago? Claro. Le digo, vamos a ver, tú quieres ir a la panadería a comprarte cualquier tontería, ¿no? Con la bicicleta. La panadería a lo mejor está a 250 metros de casa. Y tiene que ir en bici o andando y tiene que ir él solo. Bien, él lo hace. No tengo ni... Y estoy convencido que lo haría muy bien y llegaría a la panadería, pediría lo que quiere y vuelve. El problema es la seguridad, el miedo que le da al padre o a los padres... que nos da que pueda pasarle algo por el camino. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para yo darle también seguridad, lo que hago es que a lo mejor me acerco con él a 100 metros de la panadería. Y los otros 100 los hace él solo. Él vuelve y recorre otros 100 y hacemos juntos los otros 150. De esta forma, al día siguiente le voy dando más hasta que llega, el otro día lo hice, y ya él se fue solo a la panadería y vuelve. Y le explico antes...
A ver, sí, sí.
Claro, antes le explico todas las cosas que le podrían ocurrir. Alguien que te llama y te dice, oye, ¿qué tal? No te acercas. Es decir, siempre en contándole lo malo que puede ocurrir. Porque realmente el problema no es que llegue a la panadería, que va a llegar pedaleando perfectamente y sepa pedir y dar el dinero y que le den el cambio y todo esto. Esto es muy fácil. El problema es la seguridad que a los padres nos da el darle esa libertad. Y hay sitios en los que a lo mejor, pues sí, pero hay sitios en los que es más complicado no dejar a un niño. Estamos hablando de un niño de 9 años recién cumplidos.
¿Y tú cuando le has explicado esas cosas y estáis haciendo ya esa prueba que le medio acompañas y tal, él qué dice? ¿Cómo reacciona? ¿Le viene bien?
No, él le hace sentirse muy bien.
¿Ah?
Porque claro, es como para decir, joder, papá, he ido solo a la panadería y he pedido. Entonces esto le da seguridad. A mí también, porque le he ido dando esos metros. Luego, ahora ya va él solo.
Uh-huh.
Va él solo, bien informado. Y poco a poco, pues, voy cogiendo más... A mi pregunta, que es la que ya se le hago a Alicia...
Hazle.
¿Cuándo le tengo que dar el móvil?
Esa es una pregunta importante.
El móvil, cuanto más...
O sea, ¿cuándo se le da un móvil a un niño? ¿A qué edad?
Bueno, si te hablo como psicóloga, pues te diré que... Pues cuando el chaval ya le ve responsable de que... Y con control el móvil. Si te lo digo
entonces,
como
a los
madre,
40.
Pues yo a los 18 o a los 20...
Oye, qué destroyers estáis,
sí, sí,
¿eh?
Sí. No, porque es que, a ver, los móviles tienen mucho peligro, pero no solamente porque el móvil sirva para otros usos que no sean los de la comunicación con los padres y amigos o del control, sino porque a través del móvil entran en las redes sociales, se exponen y eso es un tema muy complicado. Uh-huh. Los móviles tienen que tener control y tienen que estar... cerrados en algunos aspectos. Entonces, con 9 años yo no le daría el móvil. O le daría, uh-huh. tampoco como una amiga mía, que les daba un walkie-talkie. O sea, tampoco para controlarles por si pasaba algo. Porque es verdad que hay móviles que solo tienen, que puedes limitar su uso. Uh-huh. Y así el niño, si le pasa cualquier cosa, te llama y tú vas en un momento. O por WhatsApp, que para mí el mejor invento fue que podía comunicarme con mi hijo. Y sabía que estaba en línea y que a las horas que eran y bueno, pues todavía estaba bien, pero hay
claro,
que
pues si tienen WhatsApp ya tienen el resto, o sea, ya tienes entrada a internet.
No, porque claro, pero solamente si se conecta por alguna red o algo. Es que de cuanto más pequeños, desde luego no hay que usar móvil, y ya cuando empiezan como tu hijo, pues lo conveniente es sin internet. O sea, si pasa algo, que sepan marcar, o sea, que te llamen por teléfono y ya está. O sea, sin más, porque el uso luego de las redes es muy peligroso, el TikTok, es lo que hacen los niños, pero niños muy jovencitos que entran ya en eso del TikTok y los vídeos, y es muy peligroso.
De momento lo que va haciendo Nacho con su hijo, bien, ¿no?
Sí, porque es pequeño, entonces le va dando responsabilidad. Uh-huh. Pero claro, esto, por eso dicen que a partir de los 11 años, que parece que ya, bueno, están en la pubertad, pero es que 9 años todavía es un niño, entonces hay que tener mucho cuidado, porque los pobres, hay que proteger siempre a los niños a todas las edades.
Oye, Nacho,
pero desde luego es muy pequeño.
Sí, es pequeño todavía, 9 años. Nacho, y en los animales, los límites se los pone la propia naturaleza, ¿no? O la libertad, igual, en el momento cuando vas a dejarlos, ¿no?
Claro, se los pone la propia hormona. Uh-huh. Es decir, fíjate qué curioso, una hormona desarrollada de testosterona crea conflicto en la convivencia con otra hormona desarrollada de testosterona. Me pongo en el caso de un macho adulto y un macho impúber. En el momento que el impúber pasa a ese nivel de macho ya con la hormona masculina en pleno desarrollo, surge el conflicto. Y esto es el límite que pone la naturaleza. Es decir, no se puede. En muchas sociedades, por ejemplo, animales, dos machos no pueden estar en el grupo. Dos machos reproductores. Entonces, los elefantes, por ejemplo, se apartan del grupo de las hembras, ¿no? Y hay muchas sociedades que llamamos matriarcales, que donde el macho está fuera del grupo, viene en la época de reproducción y se vuelve a ir. Porque si entra otro macho, va a haber un conflicto, va a haber pelea, va a haber. Es decir, al final, la naturaleza está muy bien escrita. El problema es que los animales domésticos no pueden abandonar el grupo. Los perros, los gatos, todos los animales que tengamos, llegan a la pubertad sexual, llegan al desarrollo madurativo y siguen en el grupo. Y ahí tiene que haber unas normas. Claro. Igual que los humanos. Es decir, un chico con 16, 17, 18 años o 20 se podrá sentirse muy adulto, pero tiene que vivir en una familia y en esa familia hay unas normas, por muy adulto que sea.
Y entonces, Alicia, supongo que finalmente el consenso, el hablar entre unos y otros y sobre todo el respeto son importantes para tomar estas decisiones que son importantes en el núcleo familiar,
sí,
¿verdad?
Hay que tomar las decisiones objetivamente porque nuestros hijos no van a ser niños siempre y hay que soltar un poquito la amarra y también, pero tampoco son tan responsables tan pequeños. Entonces hay que ser objetivo, analizar la situación, hablar con los hijos y si no están preparados, no dejarles, pero irles preparando desde pequeñitos para que cuando llegue el momento los padres estén tranquilos.
Ah, qué bueno. Bueno, que tenemos aquí a nuestro ser humano para adoptar, pero es que la foto que nos han mandado hoy, Nacho, es que es una delicia. La pos, hablábamos de fotos antes, aquí sí. Con Rosa de Lima, con las patitas cruzadas, con una carilla de pena, pero es precioso. ¿Cómo se llama?
Se llama Rotman y es un cruce de mastín,
¿sí?
Más bien ligerito, no es un perro demasiado grande, pero sí tiene algo de mastín y quizás de cruce con perro de caza. Y tiene un año y está en el albergue de Ojos City para que se le apadrine o para que se le adopte. Y el teléfono para poderlo hacer es el 623-11-9680.
Nos encanta Rotman, Nacho. 623-11-9680. Sí, tiene una miradilla. Parece
sí,
un poco...
una pose.
Sí, está con pose total y absolutamente. Bueno, que ha sido un placer hablar con los dos, con Nacho y con Alicia.
Gracias.
Para ese momento importante de la decisión de los chicos en casa, cuándo se pueden ir solitos. En fin, con mucho consenso, mucho diálogo veo yo, ¿eh?
Sí, sí.
Claro que sí.
Un
bueno,
abrazo.
Nacho, un abrazo,
un abrazo
muy fuerte. Alicia, un abrazo a los dos.
Dios.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto, en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Directo, con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Las 6:31 minutos y con esta sintonía es el momento de la recontracrónica del humor. Miguel Vigil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Que le pilló ahí con el termito tomándose un bebedizo. ¿Qué se toma usted? ¿Qué se toma?
Tengo la boca seca totalmente.
Ay, caramba, estos calores, de verdad. Claro. Bueno, Javier Caballero, ¿cómo estamos? Con palmeras hawaianas de camisa.
Buenas tardes, madrileñísimos, directísimo. Un termito que no una termita. Porque,
¿ay?
¿No?
ay,
porque el matiz, hay que tener mucho cuidado.
Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver lo que ha dado de sí la semana, que creo que ha sido muy intensa. A ver, Miguel, intenta entrar a una playa con un todoterreno cargado con 200 botellines de cerveza, la policía se lo impide y le avisa que no está permitido vender bebidas sin licencia. ¡Ay! ¿Qué ha pasado aquí?
Pues el sujeto argumenta que son para consumo personal.
Hoy, 200.
Ah, sí. Sí, yo lo veo hasta poco, ¿eh?
Claro. Vamos a escucharlo.
A ver, ¿qué dice? Palito Ortega era el individuo de ser humano.
Era un seguidor de Palito Ortega. Pero fíjate, el hombre llevaba una estrella tatuada en la barriga. Y decía que tenía una estrella Michelin.
Anda, mira la
que
gracioso.
O sea, que debía de tener licencia para vender. Porque una estrella Michelin no se la dan a cualquiera.
Bueno, seguimos repasando. Esta es muy buena, ¿eh? El eje de ordenadas y abscisas sobre los tipos de hombres ideales según el dinero y la belleza que tengan, que está arrasando viralmente. A ver cómo es este índice.
Pues sí, es súper interesante. Lo ha elaborado vía TikTok el señor Linares y está arrasando. Primero vamos a visualizarlo, ¿vale? Pues acordaros en matemáticas, dos ejes de 90 grados y demás.
Sí.
Hacia arriba y hacia la derecha en escala de 1 a 10. Recuerden, el eje de ordenadas es la guapura, ¿eh? Porque ahora vamos a escucharlo. Ah. Y el de abscisas, la pasta, el dinero contante y sonante, ¿vale? Afinen el oído porque aquí el amigo Linares lo clava.
Pregunta a muchas mujeres. Aquí tenéis la escala de los hombres. Del 1 al 10 dinero y del 1 al 10 en guapo. Esta es la zona friendzone. Ni tienen dinero ni son guapos. Te quiero, pero solo como amigo. Aquí hay una zona que yo le llamo borrachas, que es cuando vas borracha puede que te lo comas, porque ni son muy guapos y además están pelados. Y aquí arriba está la zona de puro placer. Aquí están los surferos, aquí están los hippies, aquí están los pelados. Gente que no tiene dinero, pero son tremendamente guapos. Aquí podéis pasar una temporadita por puro placer. Aquí están los feos con dinero, que eso, bueno, son fáciles de conseguir. Aquí atractivos con dinero, alguno también hay que vale la pena. Y aquí está la élite, estos tienen dinero y además son guapos. Esos son casi imposibles. Aquí están los unicornios, que yo le llamo, que son elegantes, refinados, guapos, selectos, saben vestir, tratan bien a la gente, pero la mayoría de ellos son gays, ¿vale? Luego aquí están los heteros, que les gustan las mujeres, pero que no las soportan. Con esto no hay nada que hacer. Y aquí tenéis la zona favorita, que es una zona que tienen bastante pasta y son regularmente guapos. Y aquí están los sugar daddies. Aquí abajo son muy feos, muy viejos, pero tienen pasta.
Ahí están, los sugar daddies, que son los maduritos, con muchos pelos en las orejas, feos de solemnidad, que tienen una cartera del grosor de la Enciclopedia Británica. Y que creen que por comprar cosas caras y regalos, brindar experiencias de muchos quilates, pues han ligado. Eso de que, sí, a mí me quieren muchísimo. Y lo único que quieren es tu cartera. Y a su lado están las llamadas sugar babies, que sí, lo han adivinado. Son más jóvenes, muy guapas y lozanas, con varias operaciones estéticas en curso, y que están con los sugar daddies por su amor incondicional. Así que nada, esto nos provoca que la semana que viene vamos con la tipología de mujeres, ¿os parece?
No, aquí hay que hablar de todos, ¿eh?
Claro que sí. Pero yo lo de los sugar daddies me lo voy a apuntar, ¿eh?
¿Tú entras en este perfil o qué?
Pues oye, de aquí a nada ya...
No digo que no seas guapo, ¿eh? Esto no lo he dicho. Digo, a ver si se me malinterpreta aquí la situación. No.
Yo estoy ya lindando la zona de los sugar daddies, pero más que sugar, pues a lo mejor es salt, ¿no? Más que azúcar, yo soy más salado, soy más resalado.
Ay, ¿cómo lo arreglas?
Es más importante.
Es más importante ser resalado, sí.
Para llevarlo a su terreno, sí, es que un simpático...
Exactamente, ¿dónde esté un simpático? Ese es el
Un simpático de, oye, te acercas a la barra y pides tú que a mí no me queda ya dinero, ¿no? Esas
¡uy, qué
cosas,
simpático!
¿No?
Esto es un gorrón, esto es un gorrón.
Dices, mira qué majo, qué pues desinhibido.
Oye, que nos propones, Miguel, hablar de las matemáticas, porque un profesor de la Universidad Parla nos habla de las ventajas en la enseñanza de las mates desde la perspectiva de género. ¡Uy, qué peligro!
Pues
a ver,
sí,
a ver.
Mira, tenemos al señor Clemente Retorcida.
Clemente Retorcida, sí. Bien.
¿Cuáles son esas ventajas? Vamos a escucharlo.
Pues mire, que los números a partir de ahora sean femeninos me parece una gran idea, porque facilitará el aprendizaje a los escolares. A la vez que aprenden a contar, la una, las dos, las tres, aprenderán al mismo tiempo las horas del reloj. La una, las dos, las tres.
Muy bien.
Aunque, claro, también es verdad que en algunos casos se puede crear un conflicto semántico. Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las catetas.
¡Ay, señor, por Dios!
¡Anda!
Vamos a ver. Esto del lenguaje...
¡Ay, la inclusión! La inclusión.
Lo carga el diablo, lo carga el diablo. En fin.
Para lo bueno y para lo malo.
Pues sí. Oye, que Javier, alarma mundial. Los obsesivos y compulsivos están de enhorabuena porque regresa, no me lo puedo creer, el Tamagotchi, pero esto ya se había pasado de historia, ¿no?
Pues no, hay un revival, ¿no tuvisteis Tamagotchi? ¿Eh? ¿No tuvisteis?
Yo sí.
Oh, sí, ¿verdad? Pues,
sí, mi hija tuvo, sí.
Pues, claro, pues sí, oyentes y oyentas. La primera mascota virtual que tuvimos en nuestros bolsillos hace la friolera ya de 5 lustros.
¿Tanto hace? No
sí,
puede
sí,
ser.
5 lustros, 25 añazos ya. Mm. Regresa más exigente, caprichoso y malcriado que nunca, porque el Tamagotchi era, vamos...
Era muy antojón.
Era berrinchoso a tope. Entonces no teníamos ni redes sociales ni nada de nada, así que el bichito que venía de Japón se convirtió en nuestro amigo virtual que se alimentaba, dormía, demandaba mimitos... Y también tenía que aflojar el vientre, ipso facto, que si no te dejaba perdida la pantalla. Si no le atendías como era debido, le entraba una depresión de caballo y finalmente palmaba. Mm. Y como ha vuelto, pues hay quien por las redes esta semana recuerda el coñazo, con perdón, que suponía este hijo virtual para los que entonces éramos aprendices de papás. Bueno, esto último de aprendiz de papá lo seguimos siendo. Así que vamos a escuchar con atención el audio que nos han dejado el Tamagotchi y las redes sociales. Venga.
Chica, yo quería un Tamagotchi. Y quiero un Tamagotchi, quiero un Tamagotchi para mi cumpleaños, para santo. Mira, me regalaron un Tamagotchi. Y yo, después de 3 días de tener Tamagotchi, me dio por coger, hartarlo de comer, para que se liara a cagar.
Ay.
No lo limpié, dejé de darle de comer para que se muriera. Total.
Joder.
Que yo no podía. Yo eso de levantarme por la noche para darle de comer al Tamagotchi o por la mañana levantarme y lo primero que hace darle de comer, no, ni muerta. Yo cogía, lo mataba. Yo quería un Tamagotchi, quería un Tamagotchi, pues nada. Lo primero que me compraron, lo primero que maté.
Pues mira, pero ojo, que no prescribe los delitos de asesinar un Tamagotchi, ¿eh?
¿Ah, no?
Sí, este testimonio es de Desi Rodríguez, que ha hecho furor en las redes esta semana, y hay que recordar a los nostálgicos que ahora tienen la oportunidad de comprar un Tamagotchi, pues doble revival, porque la nueva mascota nipona viene en versión Star Wars, y se llama R2-D2, y claro, tiene la forma del robotito que hacía, sí, pero ojo, que estará disponible el próximo 11 de noviembre, así que desde Madrid Directo sugerimos más Tamagotchis.
Fíjate,
uno que, por ejemplo, tuviera la forma del oso y el madroño, y que le diéramos de comer, pues, frutos del madroño.
Uy, en
y...
el ayuntamiento nos lo compran,
que sí,
seguro.
Claro que sí,
claro que sí. Bueno, ya que estamos en la cosa del verano, Miguel, por favor, frases del verano que pasarán a la historia y han hecho fortuna, pero
sí.
¿Qué es esto?
Pues mira, vamos a escuchar un audio.
A ver. Arde la calle, sí señor.
Pues mira, leído, hay un montón de frases por ahí, unas se han leído en las redes sociales, por ejemplo esta. Presenté a mi novio de verano en una comida familiar, lo típico, chiringuito de playa, paella y ensalada. Mi padre quiso hacer una foto de grupo y le dijo a mi novio, tú ponte en una esquina por si te tenemos que recortar.
¡Ay, qué visión de futuro! ¡Qué bueno el suegro!
He visto el padre, sí, señor.
Has visto.
A ver, más,
mira,
más.
Leído en un periódico local. 3 de los 4 fallecidos ya han sido dados de alta.
Ay, no nos riamos de estas cosas, pero estas cosas pasan, ¿eh? Los titulares de los compañeros en prensa escrita, más de una cosa de estas hemos visto, ¿eh?
Sí, pero vamos, que no creo que hayan resucitado.
Los 4 fallecidos, claro. ¿No? Que les han dado de alta, ay, señor.
Pues mira, esta sí que es graciosa. Dice, oído en una farmacia de Benidorm. una señora pide al farmacéutico una prueba de alienígenos.
Me lo creo, me lo creo, porque lo de antígenos es complicado, sí.
Claro.
¿Alguna
sí?
más? A ver.
Visto en un edificio de apartamentos de Torrevieja. Se ruega a todos los vecinos que mantengan la puerta cerrada cuando entren o salgan.
¿Perdón?
Un poco difícil me parece a mí.
No se puede claro. estar en misa y repicando al mismo tiempo.
O entras o sales o no entras.
Sales. O atraviesas la materia.
Claro, pero... Sí.
Bueno,
pero,
esto también nos vale, sí, eso también
es,
nos vale.
Es muy raro.
Hay más conversaciones, mira, en portales, a ver.
Conversación escuchada en el portal del mismo edificio de apartamentos de Torrevieja. ¿Quieres subir y nos tomamos la última en mi apartamento? Y ella dice, cuando estés solo. Y él dice, estoy solo, en el mundo, cuando estés solo en el mundo.
Me encanta esta chica.
Por cierto, lo de la foto de grupo, tú te das cuenta de que no eres el favorito de la familia el día que te dicen, venga, saca tú la foto, que así salimos todos.
Claro, no sale el que hace la foto. Ahí no hay selfie que valga. Ay, señor, por favor. Ay, a ver, de carteles, a ver.
Pues mira, un cartel colgado en el ascensor de mi casa. Queridos vecinos del cuarto derecha, por favor, dejad de discutir a voz en grito. Que a los vecinos no nos importa en absoluto vuestros problemas familiares. Además, Pedro tiene razón. Una suegra no debe meterse en medio de una pareja.
Claro.
Entendemos que esté estresada por lo de tu amiga Raquel. Pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo.
Mira, claro. Que nos sabemos la vida y milagra. Fíjate, de todos. Claro. Por favor. Javier, a todos los que vuelven del verano con más lorzas les tenemos una malísima noticia que dar.
Sí.
Que las bolsas de basura alrededor del cuerpo no queman grasa. Yo pensaba que esto sí era efectivo.
Yo lo pongo en duda, ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar a los expertos de la web, del Instagram y de todas estas cosas viralizables que comentan esta semana que ya atisbamos el síndrome post-vacacional y esas lorzas que van asomando. Y bueno, pues tendremos que cambiar el tinto de verano por el antidepresivo con agua. Vamos con el audio de las bolsitas de basura. A ver,
¿realmente funcionan las bolsas de basura para perder grasa? Seguro que alguna vez habréis visto gente entrenando con bolsas de basura, de plástico, o las típicas fajas que te envuelven el cuerpo. Imagina que estás en el Polo Norte o en Siberia a muchos grados bajo cero, mucho frío. Y te pones a hacer ejercicio. Pero como hace tanto frío, no sudas ni una gota. Y aún así, estarías gastando calorías para poder perder grasa. Claro. Pues bien, ahora imagina que estás en medio del desierto, a 50
o en
grados,
Écija,
que parece que te vas a desintegrar. Y estás tumbado en el suelo sin mover ni un músculo. Y vas a estar sudando porque hace mucho calor. Pero...
¡Ay, la bolsa de plástico!
La
Javier.
Bolsa de plástico, que no,
o sea,
amigo.
Que no, vale,
que no,
para
no. Nada. Nada, no se hagan ustedes un traje del Mercadona ni del Lidl porque no vale para nada.
Ay, señor, señores, Miguel, Javier, muchas gracias a los dos por
gracias,
la recontra crónica.
Adiós.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Momento maravilloso, como siempre, para recibir a Mario Mora, pianista, fundador de Clásica FM. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues bueno, vamos a ver qué os parece lo que os traigo hoy, que os lo tenía prometido ya, ¿eh?
Es verdad. A ver, a ver, a ver.
Bueno, hoy tengo una obra importantísima, muy conocida, muy novedosa en el momento, muy curiosa. Por primera vez aquí solo vamos a escuchar una sola música en toda la sección. Creo que merece la pena, porque a veces traigo sinfonías o conciertos, pero tienen varios movimientos. Uh-huh. Hoy una sola obra que dura unos 15 minutos. No creo que lleguemos al final, pero bueno, vamos a ir avanzando por ella con el oído muy atento, percusionista preparado, nuestros oídos listos, que comience el bolero de Ravel. Hemos escuchado la melodía principal del bolero de Ravel, una melodía que quizá todos hayamos escuchado alguna vez, ¿no? Que está sonando otra vez, antes era la flauta y ahora es el clarinete el que toca esta misma melodía. Bueno, ahora hablaremos de Ravel, hablaremos de este bolero, de lo que es esta obra, pero vamos a empezar con este comienzo haciendo esta escucha activa, entendiendo lo que está sonando, está acabando este clarinete y enseguida va a comenzar el fagot con la segunda parte de esta melodía. Ese es el sonido del fagot, que ya podemos todos relacionar con este nombre, con este instrumento, y va a pasar ahora a la escena con esta misma melodía que acaba de tocar el fagot, un clarinete muy especial, un clarinete pequeñito que se llama clarinete en mi bemol y que repite esta segunda melodía, pero más agudo. Acaba esta melodía del clarinete en mi bemol, un clarinete más agudo de lo habitual. Y vamos a conocer ahora otro instrumento que tampoco a lo mejor conocíamos, este que está sonando ya, que es el oboe de amor. Está tocando de nuevo esa melodía, la primera parte, la que tocaba antes la flauta y el clarinete al inicio. Y después va a seguir la trompeta con el flautín y después otros instrumentos. Y yo creo que en estos minutos iniciales ya vamos viendo en qué consiste esta obra del bolero de Ravel. Por un lado, ese ritmo firme, que está la caja insaciable desde el principio hasta el final, con este ritmo de bolero que comienza haciendo la caja, pero que luego también se van añadiendo otros instrumentos. Tenemos esa melodía como muy tarareable que tiene estas dos partes que hemos escuchado, a veces la primera, a veces la segunda, se van turnando diferentes instrumentos, van haciendo esos relevos para coger esta melodía y cada uno, pues interpretada con su instrumento, pues tiene una altura concreta, un carácter concreto, unas características y colores concretos. Y en estos 15 minutos que dura este bolero, no hay más, no hay más melodías, no hay más ritmo, es siempre esta misma melodía que estamos escuchando, cada vez tocada con instrumentos distintos.
Fíjate que pudiéramos pensar que es repetitivo y aburrido, porque repetitivo desde luego es, ¿sí? Pero esa entrada en escena de los distintos instrumentos es todo un ejercicio musical fantástico, ¿eh? Bueno, creo que aburrido no es, porque la obra ha tenido tantísimo éxito que ha sido banda sonora de películas y de otras muchas cosas.
Desde luego, algo tiene esta obra, ¿no? que es interesante. Es verdad que si esto mismo lo hubiese hecho a cualquier otro compositor sin talento, pues a lo mejor habría sido aburrido, ¿no? 15 minutos de la misma melodía todo el rato, quizá. Pero ¿dónde está el interés? Pues en lo que tú has dicho, ¿no? Primero en ese timbre, en ese color que Ravel, que es un maestro de la orquestación, es decir, es un maestro, quizá el mayor de la historia, en saber elegir el instrumento concreto para el momento concreto en todos los sentidos, ¿no? Y esto se le reconoce siempre. Y además tiene otra curiosidad esta obra, que vamos a ir escuchando ya, y es que es, yo creo que es el crescendo más largo de la historia. ¿Qué es el crescendo? Pues ese aumento de volumen regulado que pasa de principio a fin. Ahora vamos a escucharlo y ya vamos a ver que hay más volumen que al inicio, pero es que esto, que seguro que les gusta mucho a los técnicos, si viésemos la onda de audio, veríamos como un cono horizontal, al principio muy estrechito y cada vez más ancho, que es lo que va ocurriendo. Así que esto es dificilísimo de conseguir y estamos escuchando ahora la melodía en el saxo soprano.
Es una de las grandes obras de la música, porque estamos viendo aquí un auténtico ejercicio musical, esa entrada y salida de instrumentos y ese increchendo sostenido, que entran unos, entran otros, con ese mismo ritmo, esa misma cadencia. Bueno, ya que estamos, bolero de Ravel. Háblanos de Ravel.
Bueno, hay dos compositores principales cuando pensamos en música francesa. Uno es Claude Debussy y otro es este, ¿no? Maurice Ravel, que es un compositor que vivió el cambio del siglo XIX al XX. Además, Ravel tiene incluso vertiente española, porque su madre nació en el País Vasco. Su música también recurre muchas veces a este lenguaje español. Pero indagó, como Debussy, pues en ese impresionismo francés que consiste en describir imágenes, situaciones, con cierta suavidad, con ese velo que no nos permite ver con claridad lo que está sucediendo, con esos colores pasteles, si los pudiésemos llevar a la música. Este bolero tiene un poco de las dos cosas, pero yo diría que casi es más de español que francés.
Y en España lo hemos sabido aprovechar, ¿eh? Porque se ha utilizado para un montón de cosas y la imagen, dices tú, es que suena a música española. ¿Cómo surge a Ravel el componer este bolero tan peculiar, digamos?
Bueno, vas a ver que no es casualidad que suene español, porque es verdad que nació de una manera un poco casual y espontánea, como pasa muchas veces con las grandes obras, ¿no? Hay que partir de que, como decía, Ravel es el mejor orquestador, es un maestro de la orquestación, y en 1928 le encargan orquestar la suite Iberia de Albéniz, que es la obra para piano por excelencia compuesta en la música española, compuesta en 1909. Y esta suite Iberia orquestada, es decir, para orquesta, iba a formar parte de un ballet. Ravel se puso a ello, se puso a orquestar esta suite Iberia, pero en un momento dado le empezaron a advertir, y además se dio cuenta, de que podrían estar infringiendo los derechos de autor. No tenían este permiso, Albéniz ya estaba muerto hace casi 20 años, los derechos habían sido cedidos exclusivamente a un director español, que es Enrique Fernández Arbós, que sí que orquestó esta suite Iberia. Y Ravel, aunque Arbós estuvo a punto de ofrecerle estos derechos, ya no le gustó la historia y decidió dar un giro. Siguió con esa energía de música española, con esas ideas que tenía para esas orquestas de Iberia, y eligió componer un fandango, no me he equivocado, ¿eh? Un fandango, ay, una danza típica española de finales del siglo XVIII. Escribió este fandango de 15 minutos que estamos escuchando, y posteriormente, como tenía mucha similitud rítmica con un bolero, y era un poquito más lento que el fandango, le cambió el nombre a bolero. Pero el título original era Fandango de Ravel.
Pero qué listo Ravel, va y le cambia el nombre, era fandango y lo llama bolero para... Ay, 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 ay.
Bueno, yo creo que hay hasta un ejercicio de marketing ahí, ¿eh?
Sí.
El fandango,
y como era francés, dirá, para que los españoles... Oh, esto me lo estoy viendo yo venir.
Ya estás tú tramando, pues... Tú fíjate, si lo hubiésemos conocido como el fandango de Ravel, quizá hubiese tenido, no sé, menos internacionalidad, ¿no? Pero sí, es verdad que lo de bolero pues tiene ese naming, como dicen ahora, ese mejor mercado, y al final también consiguió lo que quería y quizá no se esperaba, y es que su obra más casual, más caprichosa y más arriesgada y con menos variedad haya llegado a ser su obra más exitosa y más conocida.
A ver, él sabía cómo era su música, porque buscaba justo esa excelencia en su música, en sus composiciones, pero de verdad, ¿se esperaba tener tanto éxito con este bolero?
Pues no, la verdad es que él declaró entre amigos que tenía claro que esta obra no iba a formar parte de los programas de conciertos de temporada de las orquestas, esto lo decía él, o sea, él sabía.
Fíjate
que escribió...
Fíjate qué clínico.
Sí, no, pues se equivocó, pero esto es lo que pensaba, y poco más que la menospreció, ¿eh? Hay que decir que la obra siguió pensada para ser un ballet, que se estrenó como tal, que se estrenó con danza, pero que fue eso de esos casos en los que gustó casi más la música que la coreografía, y por lo tanto Ravel comenzó a darse cuenta de la potencialidad de esta música, la grabó, ya entonces había grabaciones de música, la obra comenzó a difundirse por toda Europa de manera increíble, yo creo que lo que hoy habríamos dicho que se habría viralizado, era una viralización bastante más lenta, no eran minutos, eran meses, pero el bolero de Ravel se estaba interpretando y estaba siendo muy aplaudido en todas las salas del mundo.
Y ahora ya el cotilleo musical del año en el momento que se componía. Sus colegas, los compositores del momento. Fíjate que por momentos, digo yo, es como la danza del fuego, pero más liviana, más sensual, más sugerente. Bueno, ¿qué opinaban los compañeros de él en el momento? Que me imagino que dirían, pero este ha hecho cuatro notas y las está repitiendo continuamente.
Pues algo así fue, algo así. El éxito fue más popular que académico. Claro. Los compositores sí que criticaron esta obra. No les parecía justo el éxito que estaba teniendo, ¿no? Como puede pasar con muchas cuestiones del arte, ¿no? Y Ravel, fíjate que se puso casi del lado de los compositores. Esto es bastante reseñable. ¿Sí? Quiso justificar lo que pensaban sus compañeros, quiso quitarle hierro al éxito. Voy a leer unas frases que él escribió en unas declaraciones. Él dijo que ya había avisado de que esta obra consistía enteramente en un entretejido orquestal sin música. Dice, no hay contraste y no hay prácticamente invención. Los temas son impersonales, bueno, melodías populares árabe españolas típicas, y aunque se haya pretendido lo contrario, la escritura orquestal es simple y directa, sin ningún asomo de virtuosismo. Repito, esto lo está diciendo Ravel.
Es un genio.
Lo está diciendo Ravel sobre su música y su bolero. Y sigue diciendo, esta puede ser la razón de que no haya un solo compositor al que le guste el bolero. Y desde su punto de vista, tienes razón, dice Ravel. He hecho exactamente lo que quería, y esto me gusta lo que dice, y depende de los oyentes tomarlo o dejarlo.
Es un genio y un figura, ¿eh?
Es un figura.
Bueno, Mario, ¿en qué momento estamos ya? Porque va avanzando la obra, siguen entrando instrumentos, ¿y en qué punto, en qué momento estamos?
Os fijáis qué fuerte suena ya todo, ¿no? Cómo ha ido creciendo sin darnos cuenta. Bueno, estamos en un momento en el que ya todos los instrumentos están haciendo algo. Estamos escuchando la melodía en los violines, en las trompetas, en el viento madera, y estamos escuchando ese ritmo también en la cuerda, en el viento metal, en las trompas. Es decir, todo el mundo está haciendo ya algo en este bolero.
La verdad que era un atrevido, ¿eh? Era un atrevido.
Es un riesgo tremendo lo que hizo. Sí. Y él, yo creo que fue consciente de que, como no iba a tener mucho éxito, se atrevía a hacerlo. Lo que no se esperaba es que se aplaudiese tanto su estreno, sobre todo que el público lo recibiese tan bien.
Sí, sí, sí. ¿Hay algún atrevido más que se haya atrevido a su vez a hacer algo parecido?
Yo creo que algo así no. Hay muchos compositores que han tenido un éxito inesperado o un éxito que está muy por encima del resto de sus obras. Nos podemos ir muy atrás, ¿no? ¿Quién no conoce el canon de Pachelbel? ¿No?
Sí.
¿Quién no conoce ese adagio de Albinoni que se habla? Pero si nos venimos al presente o al tiempo más reciente, por ejemplo, Bizet, si alguien me sabe decir alguna otra obra que no sea Carmen, ¿no?
Lo primero que te sale. ¿Sí?
Claro, Paul Duca, ese aprendiz de brujo. Es decir, hay compositores que de repente hacen algo que llama mucho más la atención que el resto de su catálogo, como fue este bolero en el caso de Ravel.
Ravel era atrevido, pero nuestro Mario Mora también, y nos ha hecho entender con su atrevimiento el bolero de Ravel, porque sostener una misma melodía, increciendo, eso sí, con entradas y salidas de instrumentos, ha sido toda una auténtica joya para nuestros oyentes, Mario.
Reconozco que no sabía si iba a funcionar, pero espero que os haya gustado.
Que sí, que ha funcionado. Por cierto, en los próximos días tienes conciertos.
Sí, la semana que viene, miércoles y jueves, aquí en Madrid, en la Fundación Olivar de Castillejo, a las 8 de la tarde.
Ay, qué maravilla, qué delicia poderte escuchar tocando el piano. Bueno, que es una delicia seguir escuchando el bolero de Ravel con nuestro Mario Mora. Y a todos ustedes, saludos. Quédense con este bolero de Ravel y mañana sigan con nosotros aquí en Madrid Directo a partir de las 4 de la tarde.